Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren, pues, mejorar su español, ¿no?
Así es, sí. Cualquier persona que quiere mejorar su español, creo que, pues, sería beneficioso, ¿no?
Escuchar, yo creo que este sí le pueden sacar provecho. A veces tenemos conversaciones. Hoy vamos a tener un episodio especial. ¿Y de qué se trata este episodio, Beto?
7 errores comunes.
Ok.
O sea, es lo que a la gente le gusta, ese tipo de cosas, como las 3 errores más grandes, como los 5, las 5 cosas que debes cambiar. Uh-huh. Entonces vamos a, ahora sí que subirnos al tren del mame, como dicen.
Ajá.
Con esto, y vamos a hablar 7 errores que escuchamos frecuentemente, porque bueno, tú y yo hablamos con mucha gente que está aprendiendo español, ¿no?
Sí.
Entonces, estas son cosas que escuchamos mucho. Ojo, si ustedes están cometiendo esos errores, pues no sé, traten de corregirlos, ¿no?
Sí, pónganse pila.
Ándale.
Pónganse trucha con estas cosas. Y yo creo que sí, a veces, no sé, como que estamos conscientes de algunas cositas, pero pues si puedes trabajar en ello más específicamente, más rápido vas a cambiar estos hábitos que también
Exacto.
tiene uno.
Exacto, se trata. A mí me decía mucho mi maestro de música, siempre busca las áreas donde pues tienes más problemas, ¿no? Tus áreas débiles, y enfócate en esas. Ya no te enfoques en lo que ya te sale bien.
Claro.
Si no, no tiene caso, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el primer error, que es, y esto lo escucho todo el tiempo, es un otro para another. No sé si tú lo escuchas, pero tiene sentido, ¿no? Estás traduciendo.
Sí.
Un otro, another. Pero básicamente, miren, eliminen esto de su mente, ¿no?
Sí. No está bien.
No. Entonces, cuando quieren decir other o another, es lo mismo, es solo otro. Es un poco, no es muy intuitivo, pero traten de hacer un esfuerzo para no decir un otro o una otra, porque sí lo he escuchado bastante. Y mira, no es el fin del mundo, yo sé. Yo sé que no es el fin del mundo, o sea, la gente te va a entender.
Claro.
Pero pues hay que tratar de mejorar, ¿no?
Sí.
Es la idea.
Entonces siempre va a ser otro, otra, otros, otras.
Sí.
Y ya.
Exactamente. No pues dices un otro, una otra, unos otros. Por ejemplo, cuando dices, despite not having a job, Lupita had another baby last month.
Ok. Sería, a pesar de no tener trabajo, Lupita tuvo otro bebé el mes pasado.
Exacto. Es otro. Lupita had other baby. Suena raro, yo sé.
Claro.
Pero eso es en español. Créanme, este error lo escucho frecuentemente, muy frecuentemente. Si ustedes lo cambian, van a dar ese pasito, ¿no? Más hacia adelante. Pero bueno, ese es el primer error. ¿Otro error cuál es, Héctor?
Me agarraste tomando agua, pero...
Está bien, disfrútala.
Bueno,
disfrútala.
Otro error es los artículos definidos, que los usamos mucho en el español. Y en inglés no se usan tanto.
Sí, ¿no? Es chistoso eso, ¿no? Que nos encanta usar los artículos, ¿no? A nosotros. Y sobre todo una cosa donde no se usan en inglés y sí se usan en español es con estos, lo que le llaman generic nouns, que es como cuando no estás hablando de algo específico, es genérico, ¿no?
Sí.
Es algo genérico. Por ejemplo, cuando tú dices, I like tacos.
Entonces, si lo dices en español, dices, me gustan los tacos.
Exactamente. Especialmente cuando el sustantivo que estamos hablando es el sujeto. Por ejemplo, I like tacos. En español es invertido, ¿no? Realmente estás diciendo, tacos please me or are pleasing to me. Entonces, aquí siempre usamos el artículo.
Sí, exactamente.
Por eso siempre... Por eso siempre dicen de que con gustar, con verbos como gustar, ¿no? Porque siempre están en el sujeto.
Sí.
La cosa que te gusta, the thing you like, es el sujeto realmente. Entonces, me gustan los tacos, me gustan las fiestas, me encantan las películas, I love movies, por ejemplo. En inglés no lo dices, en español sí.
Claro, y...
No, porque son estos artículos, ya.
Y de la misma forma, ¿no? Si dijeras tacos tacos is my favorite food, igual dirías los tacos ¿no? Los tacos son mi comida favorita, ¿no?
Sí, 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 porque es de nuevo, es el sujeto. Es el sujeto y tenemos una cosa genérica, ¿no? Una cosa genérica, no es nada específico. Otro es, por ejemplo, si dices, people are stupid.
Uh-huh. ¿No? Igual, la gente.
Eso, pero...
es verdad. No sé,
hay gentes, no toda la gente, pero...
No toda la gente, pero mucha gente sí lo es. Pero dirías, la gente es estúpida.
Ajá, de nuevo, estamos hablando de algo súper genérico. O sea, no es algo específico y es el sujeto. No es el objeto, es el sujeto. Entonces vamos a decir, la gente es estúpida. ¿No? Uh-huh. Eso también lo escucho mucho a veces, como, sobre todo con lo de la comida que dijimos. Me gustan tacos, ¿no? Es algo muy común escuchar. Me encantan películas. Me gusta jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gusta el jazz, me gustan las películas. Okay.
Exactamente. Sí.
Y otro, por ejemplo, police brutality is getting out of hand.
Sí. Igual dirías la brutalidad policiaca o la violencia policiaca está saliéndose de control.
Ándale. Exactamente. De nuevo, volvemos a lo mismo. Son estas como cosas que son una categoría muy general. No es algo para nada específico. Y es el sujeto. Entonces, la violencia. Eso es un poquito raro también. Son estos errores que, mira, no los culpo. Inglés es su primer idioma, obviamente. Pues ¿qué onda con esto, no? O sea, ¿qué pedo?
Pero sí, hay que estar al tiro.
Hay que estar al tiro, hay que ponerse al tiro. Pero bueno, ¿cuál es el tercer error, Héctor?
Algunas palabras que parecen femeninas, pero son masculinas. Y hay un patrón, ¿no? Estas palabras que terminan con la sílaba M-A, ¿no? Ma.
Sí, ma. Exactamente. Sí, estas son palabras griegas. Fun fact. Ajá, yo no lo sabía.
Yo tampoco.
Pero son palabras de origen griego. Ajá, que no tienen género realmente. Entonces, no sé por qué se convirtieron al masculino. No sé, es un idioma un poco sexista, el español. Pero, pues, la verdad, o sea, ¿qué le vas a hacer? Pero bueno, entonces, estamos hablando de el dilema, el problema, el clima, ¿no?
Uh-huh.
Ya saben. También es muy común escuchar la clima, la problema, la sistema.
La dilema, entonces, cuando es el dilema.
Ándale. Entonces, por ejemplo, piénsalo como overpopulation is the world's top environmental problem or issue.
Ok. Entonces sería la sobrepoblación es el problema ambiental más grande del mundo.
Exacto, el problema más grande. Ojo aquí. O como dirías, Héctor, capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned.
Okay. Sería algo así como el capitalismo es un sistema económico en el cual los medios de producción son propiedad privada.
Exactamente. Uh-huh. Aquí un sistema económico, ¿no? Masculino, masculino. Entonces, son estas palabritas con el MA. Okay. MA, eso es también una cosa común que volvemos. De nuevo, no es el fin del mundo si lo cometen, pero pues pueden mejorarlo. Ok. El otro es uno que ya saben, todos ya lo hemos hablado mucho, hicimos un episodio especial sobre esto, que es el imperfecto contra el pretérito.
¿No? Así es, el episodio 53, ¿no? El episodio especial 53.
Ándale. Exactamente. Chéquenlo. Es igual en YouTube. Vamos a poner una carta ahí una tarjeta, perdón, para que la puedan checar sobre Seinfeld. Pero bueno, entonces recuerden aquí, ¿cuáles son las características del pretérito?
Es cuando pues, hablas de algo que pasó, ahora sí que, digamos, es la información importante de lo que estás diciendo.
Ajá, como dices tú, la acción importante, ¿no? También es como el foreground, ¿no? Lo que pasó. Si te imaginas como en una. Sí, como en una escena o algo así. Lo que estaba en el background es el imperfecto. De hecho, yo lo dije, lo que estaba en el background, pero bueno. Y lo que está en el foreground es el pretérito.
Sí.
En una historia, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo. My dad took this picture of me back when I had a mullet.
Ok. Entonces sería. Mi papá me tomó esta foto en aquel entonces cuando tenía un mullet.
Uh-huh. Aquí se ve claramente. ¿Cuál es el background? Yo tenía un mullet.
Y eso no es la acción importante. ¿No?
Exacto. Exacto. En ese momento, mi papá llegó y tomó una foto.
Para burlarse.
Para burlarse de mí después. De que, ah, mira, tenía un mullet ese güey. Pero bueno, espero que esas fotos nunca salgan. Uh-huh. Pero no, yo no tuve un mullet. Pero bueno, el punto es este, ¿no? El background es eso. Uh-huh. Entonces, si tú dices a alguien, ah, es que yo tenía un mullet antes, uh-huh, pues va a decir, ah, órale, pues qué ridículo, ¿no? Pero pues, ¿y luego? ¿Ya no?
¿Qué pasó?
Y ya después dices, bueno, ay, ¿qué pasó? Uh-huh. Ah, es que mi papá me tomó una foto. Y esa, sí, es la cosa importante, el punto en la historia. Y también el pretérito, pues típicamente puedes contar cuántas veces pasó.
Exactamente, ¿no?
Entonces, uh-huh, pues me tomó esta foto cuántas veces. Una vez, fue una vez. ¿Sí? ¿Otro? Okay. ¿Otro ejemplo? ¿Qué sería?
¿Cómo dirías, Beto? We used to have a Chevrolet Impala when I was in high school. But one night, my little brother got wasted and totaled it.
Ok. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el background aquí? Que nosotros, we used to have a Chevrolet Impala, ¿no? Mm-hmm. Eso es lo que estaba pasando. Es el background. Todo estaba bien, teníamos el Impala, la vida era buena. Uh-huh. Pero un día, mi hermanito, mi pinche hermanito, se empedó. Uh-huh. ¿No?
Se empedó.
Got wasted y lo destruyó completamente. Entonces, es difícil. Ese es el pretérito, ¿no? Esa es la parte que puedes contar. ¿Cuántas, uh-huh, veces pasó?
Una vez.
La otra parte del Impala, pues no es tanto de que cuántas veces tuviste un Impala. O sea, aquí estamos hablando de que eso es lo que estaba pasando, el background.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Exactamente.
Sobre todo cuando tienes cosas contrastantes así, es más fácil ver la diferencia entre, sí, el imperfecto y el pretérito. Pero
¿Cuándo usarías uno o el otro?
¿Cuándo usarías? Pues aquí solo recuerden, esta acción que yo estoy hablando, ¿es la parte importante de la historia? O solo lo que estaba pasando, solo el background. Lo digo mucho esa palabra, el fondo, debo decirlo, ¿no? En español.
Sí.
Piénsenlo cuando estén traduciendo cualquier cosa en el pasado. Y 95% de las veces o más va a funcionar. Se los aseguro.
Okay. Okay.
Lo he visto con estudiantes, miles de clases, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Pero antes hay que mencionar, ¿qué hay que mencionar, Héctor?
Hay que mencionar a nuestro patrocinador, Italki. Que bueno, como ya les hemos hablado de esto, Italki es una forma en la que ustedes pueden practicar, aprender cualquier idioma que estén estudiando y pueden hablar con personas nativas, con maestros profesionales, pueden tener clases uno a uno personalizadas que las pueden tomar en cualquier lugar, ¿no? Donde se encuentren, si están de vacaciones, si están en su casa, si están a lo mejor en su receso del trabajo también pueden tomar una clase. Es muy útil.
Sí, imagínense, o sea, poder tomar una clase de español con un nativo, un experto, un profesional, sin tener que manejar, sin tener que estar en tráfico, sin tener que ir a una escuela, pagando precios más baratos. O sea, la verdad, está súper bien este servicio. Yo, Héctor y yo trabajamos ahí, hemos usado el servicio, hemos trabajado ahí. Y realmente lo recomendamos. No solo estamos, o sea, no recomendaríamos algo que no estuviéramos seguros que funciona bien. Entonces, chequen Italki. Vamos a poner links en la descripción del podcast, en YouTube, si lo están viendo allá. Y bueno, chequenlo. Y bueno, continuamos. ¿Cuál es el siguiente error, Héctor?
El siguiente error es el uso excesivo en inglés de voz pasiva.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. O sea, dices en español, porque en inglés se usa la voz pasiva mucho, ¿no?
Ajá,
y
bueno,
en español, sí, claro, claro. Sí, porque en inglés sí se usa mucho la voz pasiva, pero en español realmente no, fíjate.
No son tantos los casos.
Sí, sí, a veces sí, pero generalmente no. Entonces, por ejemplo, algo muy común que escuchas en inglés es algo como "We were always told that Mexico was a very dangerous country."
Ajá. Uh-huh.
No.
Entonces, esto no lo dirías en voz pasiva. Dirías así como, siempre nos dijeron que México es un país muy peligroso.
Sí, exacto. Siempre, no diríamos como, siempre fuimos dichos, ¿no?
No,
o sea,
no.
A lo mejor funciona gramaticalmente, pero realmente lo diríamos. No creo. No. Sonaría un poquito raro.
Uh-huh.
Yeah. Entonces, es una de esas cosas donde no puedes solamente traducir, ¿no? tienes que también, ahí es donde es muy importante escuchar a los nativos cómo hablan y leer todo para ver, bueno, mira, esto pues en inglés lo diríamos con voz pasiva, pero en español no, lo dirían con voz activa. Entonces, otro, ¿cómo dirías esto, Héctor? Panchito was immediately fired after the word got out that he was a conservative.
Okay. Sería como inmediatamente corrieron a Panchito después de que se supo que era conservador.
Sí, correcto, ¿no? Entonces, was immediately fired. Entonces, volvemos a lo mismo. Voz pasiva en inglés, en español, más comúnmente diríamos voz activa. They fired Panchito.
Sí. ¿No?
Después de que se supo que era conservador. Entonces, sí, eso es un error también, piénsenlo. O sea, la voz pasiva en inglés se usa muchísimo más. Yo diría que como 5 veces más se usa la voz pasiva en inglés que en español. Entonces, ahí mi recomendación sería que también lean mucho, lo más que puedan, y escuchen mucho, pues, español con nativos, ¿no? Vean, uh-huh, vean cómo se expresan y todo eso.
Sí.
Pero bueno, ok. Y bueno, los últimos dos son un poco diferentes, ¿no, Héctor? Son más sobre la pronunciación.
Sí, claro, que también es muy importante, ¿no? Luego no...
Sí.
Pues ahora sí que hay menos recursos para mejorar tu pronunciación. Ahora sí que solamente escuchando, sí, y dándote cuenta, ¿no? Cómo hablan las personas nativas. Pero yo creo que si se fijan en estas cosas, sí les va a ayudar, ¿no? Si ahora sí, como tú dijiste, se concentran en estas debilidades, van a sí, mejorar bastante.
Sí, sí, sí. Y pues, de nuevo, como ya les dije como 3 veces o 4 veces, no es el fin del mundo si no tienen una pronunciación de nativo. Realmente no es necesario y es muy difícil conseguirla. Se puede, yo creo que se puede, pero es difícil y no es tan necesario. Pero también es bueno al mismo tiempo pues tratar de mejorar, ¿no? Lo más posible, ¿por qué no?
Claro.
Entonces, el primer error que yo oigo es en inglés hay un sonido que se llama schwa. Schwa, uh-huh. O sea, es un poco chistoso ese nombre, pero es como un sonido que le das a una sílaba que no está estresada, que no está acentuada.
Sí.
Que realmente es un sonido como de relleno, como uh-huh. Entonces la letra A, A, a veces suena así en inglés, como en la palabra about, uh-huh, ¿no? Pues no dices about.
No, eso lo diría alguien que no sabe inglés, ¿no? O bueno, que a lo mejor no tiene tan buena pronunciación de inglés.
Ándale. Sí, sí. Alguien que aprende inglés, sobre todo para nosotros, los latinos, los hispanos, pues para nosotros una A es una A, ¿no? Pues
sí.
Ya. No le busques 3 pies al gato, como dicen, ¿no? Pero en inglés tienes que... En inglés eso están estas cosas que realmente pues un nativo ya nada más las tiene, ¿no? Como about, si lo analizas como, ok, dices about.
Mm-hmm. About.
Es un schwa.
Okay.
O la palabra taken, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Taken.
Taken. Ajá. Uh-huh. No dices taken. Taken. Uh-huh. Dices taken. Entonces, esas sílabas que no tienen el estrés,
sí,
que son, no están pronunciadas como la vocal. Entonces, en español no existe el schwa, ¿no? Uh-huh. Tienes que básicamente eliminarlo de tu mente, este sonido, y aceptar que cada vocal en el español suena... Pues conserva su sonido, ¿no? Siempre.
Sí, siempre, siempre.
Una A es una A en cualquier palabra, o el 99% del tiempo. Una O es una O, E es E. Entonces, por ejemplo, algo que escucho a veces, buenos días.
Uh-huh.
A veces escucho como buenos días.
No.
Buenos.
Buenos. Ajá. Buenos días.
Ajá. Entonces, bien, buenos días. No hay schwa. Con schwa sería buenos. Buenos días. Buenos días, ¿no? Días, días. De nuevo, no es una diferencia enorme, pero se nota, ¿no? ¿Qué otro ejemplo sería? Como la palabra
examen.
¿No? Examen, exactamente. Decimos examen. La E la enunciamos muy claramente, ¿no? Examen.
Sí.
Con schwa sería como examen.
Mm-hmm.
Tengo examen. Un examen.
Mm-hmm.
Tengo un examen, tengo un examen. Esa es la diferencia, ¿no? Si pueden, regrésenle y escúchenlo otra vez, la diferencia. Entonces, la E no es schwa. En español no hay schwa, pero en inglés uh-huh, sí. Y el otro es como la palabra problemas.
Uh-huh.
¿No? Problemas. Vean cómo la A está bien, bien colocada. A, problemas. Y en schwa sería problemas.
Problemas.
Problemas. Uh-huh. Sí, problemas. No es una súper diferencia, pero les digo, si quieren mejorarlo, pues ahí lo tienen.
Se nota, sí se nota.
Se nota un leve, ¿no? Uh-huh. Yo diría. Pero bueno. Y el otro de pronunciación es como el puff of air que le dicen, ¿no? Que en inglés lo tienen muy... Algunas personas lo tienen más, más fuerte. He escuchado a algunos nativos del inglés que hacen muchísimo aire, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo quién me dijo que si pones una... Cuando los mexicanos, o bueno, un nativo de español aprende inglés, te dicen que pongas un billete enfrente de tu boca. Uh-huh. Y cuando dices una consonante como la P o la T o la K, debes de mover el billete con aire. Entonces, en español, no. Entonces, por ejemplo, cuando dices Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ¿Vieron la cantidad de aire que se movió ahí?
Sí, Peter. Uh-huh. Bueno, eso ya es examinado, Peter. Pero sí es un poco...
Isagre.
Peter.
Sí, exactamente. Por eso tenemos que usar un pop filter por lo mismo, ¿no? Peter Piper picked. Pero en español sería Peter. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. No hay este aire, ¿no?
No, no. Hasta Peter, yo diría.
Ajá, Peter. No dices Peter. Piper. Entonces, esa es una cosa. Lo estamos exagerando mucho, como Héctor dijo, muchísimo. Pero en el español no está este aire, ¿no? Simplemente no existe. Y es lo que hace que alguien tenga un acento hispano cuando habla inglés. Es una gran parte. Cuando dices Peter, I'm Peter, suena, sí, como una, suena como un hispano, ¿no? Pero si están,
oye, Peter. Soy el Peter.
Ah, soy el Peter, por ejemplo. Entonces, esa es una cosita que pueden ahí, pues ahora sí que trabajar, ¿no? Entonces, bien.
Incluso
hay un trabalenguas por ahí, ¿no?
Ajá, exacto. Pueden practicarlo con un trabalenguas, ¿no? Que de pez, que va más o menos así. Poquito a poquito, paquito, empaca copitos en pocos paquetes.
Ándale, pueden practicar ese. Ahí tienen el poquito, no poquito. El T, paquito, to. Uh-huh. Y el K, empaca. Uh-huh. Empaca, no ka. ¿Ok?
Ka.
Entonces, espero que esté bastante claro, la verdad. Si les interesa saber más sobre... A mí me gusta mucho esto de la fonética y la pronunciación. Si quieren algo más contenido de esto, pues avísenos. Pero sí, el punto es este aire. El español no tiene este puff.
No,
hasta
para
la palabra
nada.
Puff. Uh-huh. Para nada. Entonces, bueno, Héctor, pues creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, ¿no? Son los 7 errores, o no los 7, pero unos de los errores que escuchamos. 7 errores que escuchamos comúnmente con estudiantes. Y ¿algo más que quieras mencionar, Héctor?
No, si quieren obtener los show notes de este episodio, pueden pues entrar a nuestro Patreon, pueden visitarnos ahí. Ahí va a haber estos show notes y de pues otros episodios especiales que hemos hecho. Ya saben, las transcripciones, documentos con expresiones, mucho contenido. Tenemos que agradecer a nuestros últimos Patreons. ¿Y quiénes son?
Sí, son Verónica, Abraham, Janelle, Dylan, Smriti, creo que estoy pronunciándolo bien, Smriti, Lidia, Frank, Jackie, Kristen y Nathan. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos. Realmente sí lo valoramos mucho y esperamos que disfruten el contenido, todo el contenido extra que ya hemos acumulado como por creo que un año y medio casi, Héctor.
Sí, ya.
Entonces,
ya tiene.
Si luego alguien me dice, oye, es que estaba leyendo la transcripción de su episodio sobre libros, ¿no? Y digo, la madre, sí, ya tiene como 9 meses, ¿no?
Sí.
Pero pues ahí está, o sea, hay un buen de contenido para que ustedes vayan oyendo la conversación y puedan seguirla viendo todas las palabras que decimos, porque a veces sí está medio perro, ¿no?
Uh-huh.
Porque usamos mucha, mucha jerga. Pero bueno, y también tenemos un nuevo diseño, ¿no, Héctor? Nueva camiseta o...
Sí, una nueva, pues un nuevo diseño de Noaitos, el de Hijo del Maíz, sí. O Hija del Maíz. Yep. Si ustedes entran a nuestra tienda virtual, pues ahí van a ver. Que quedó muy chido, la verdad. A mí me gusta, ya yo voy a ordenar la mía.
Yo también, muy pronto. Ese Hijo del Maíz es una frase muy común aquí, ¿no? Es muy mexicana eso, ¿no?
Como, sí, hijo del maíz.
Son of a gun, algo así, ¿no? Es como dices, Hijo del Maíz, hija. También tenemos una hija, ahora mujeres. Chéquenla. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho, por favor, y denle un like. Nos ayuda muchísimo. Y bueno, Héctor, pues cuídate mucho. Nos vemos pronto.
A los dos, Bato. Cuídate.
Órale, bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.